legendaria, guárdalo en tu día.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Estar informado.
La colaboración ciudadana ha sido clave en la detención del hombre que presuntamente atropelló mortalmente a una menor en Madrid y se dio a la fuga. Ha sido arrestado esta pasada noche cuando trataba de salir de España. De hecho, la detención se produjo a bordo del avión en el que pretendía viajar a Buenos Aires. Álvaro Coutelén.
La investigación comenzó con la recogida de restos del vehículo en el lugar de los hechos que permitieron identificarlo, junto con la información que paralelamente había conseguido la policía gracias a una información recibida en la comisaría de Pozuelo. Se consiguió localizar al responsable, un paraguayo de 53 años, residente en esa localidad de Pozuelo. Sus familiares advirtieron que se disponía a coger un avión con destino a Buenos Aires. Tenía también la nacionalidad argentina. La policía lo detuvo dentro del aparato a punto de despegar. Lo ha confirmado en Herrera en COPE el portavoz del cuerpo, Ricardo Gutiérrez.
Nos informaron de que había preparado una maleta apresuradamente con la intención de dirigirse hacia Argentina. Lo localizan en un vuelo que partía en ese momento hacia Argentina. Pues rápidamente han subido al avión. Estaba ya montado en el avión, ya había facturado el equipaje y han procedido a su detención.
El detenido continúa hasta ahora en la comisaría de Barajas a la espera de prestar declaración. Está acusado de los delitos de homicidio imprudente, delito contra la seguridad vial y omisión del deber de socorro.
Por Herrera en COPE ha pasado también Nuria Díaz, hermana del español asesinado en México. Ha asegurado que su hermano ya había sufrido otros robos desde que en 2011 se trasladó allí para abrir nuevas vías de negocio en plena crisis. La familia solo espera ahora que puedan trasladar pronto su cadáver a España.
Necesitamos que venga ya para poder acabar con todo esto, porque es horroroso lo que estamos viviendo, y mi madre, sobre todo mi madre, tiene 74 años, ayer fue su cumpleaños.
Los expertos critican la nueva moda en el sector de la alimentación, evitar el consumo de los alimentos tratados como el agua o la leche, una tendencia en auge en Estados Unidos conocida como antiprogreso. Por Herrera en COPE ha pasado Débora García, es divulgadora científica, ha reconocido no solo que no aportan nada al organismo, sino que pueden ser perjudiciales. Es el caso de la leche o incluso de las legumbres.
Hay alimentos incluso que crudos pueden resultar perjudiciales. Hay algunos alimentos que contienen lo que se llaman antinutrientes, es decir, que si los consumes crudos, pues incluso van en contra de la nutrición. Eso ocurre, por ejemplo, con las legumbres. Las legumbres crudas tienen unas sustancias que se llaman lectinas y estas sustancias impiden la absorción de los nutrientes.
Las entrevistas completas a Nuria Díaz y Débora García ya están disponibles en nuestra web, en cope.es. Y un apunte más. Turquía acaba de confirmar que va a atacar en las próximas horas a las fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos que se encuentran desplegadas al norte de Siria. El presidente turco, Erdogan, insiste en que son núcleos terroristas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya en los deportes contamos que Garbiñe Muguruza se clasifica para la segunda ronda del Abierto de Australia. Carlos Ganga.
Arranca con buen pie, acaba de derrotar a la francesa Ponchet por 6-4 y 6-3. Su rival en segunda ronda será la taiwanesa Su Wei, la número 88 del mundo. También avanza en el cuadro femenino Lara Ruabarrena y esta madrugada victoria de Fernando Verdasco ante Roberto Bautista. También han ganado Albert Ramos y Guillermo García. Han caído Feliciano López y Jaume Munar. Además, Roger Federer se ha estrenado venciendo en tres mangas a Beden. En fútbol, el Real Madrid entrena preparando los cuartos de final de la Copa del Rey. Ayer Benzema ya trabajó con sus compañeros parte del entrenamiento y podría estar cerca su vuelta. Los blancos que visitan al Leganés el jueves, mañana Español-Barça. En el Barça, noticia de Dembélé lesionado 3 o 4 semanas. Atlético de Madrid-Sevilla y Valencia a la vez. En el Athletic, por su parte, siguen las renovaciones, en este caso la de Lecue hasta 2023. Hoy vuelve el Rally Dakar con Carlos Sainz como líder y a esta hora Lidia Valentín recibe en el Comité Olímpico Español la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Lo llega ahora tras el dopaje de sus rivales.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
La mañana en Canarias, en directo desde la Feria Internacional de Turismo Fitur 2018. Desde Madrid, Mayer Trujillo analizará con los principales protagonistas del sector en las islas toda la actualidad de una de las citas más importantes. La mañana en Canarias, en directo desde Fitur 2018.
Colaboran Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Promoción Ciudad de las Palmas de Gran Canaria, Lopezan Hotel Group, THE Hoteles y Riu Hoteles.
COPE Canarias, estar informado.
es llegar al aeropuerto y no tener que soportar largas esperas en las oficinas de alquiler de coches? Tu solución es el nuevo servicio gratuito de recogida preferente de Vinter. Si eres titular Vinter Más Oro o Plata o adquieres nuestra tarifa Fleximas, reserva tu coche con Cicar a través de nuestra web y acude al mostrador exclusivo habilitado en el parking de los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte. Recógelo sin colas, sin esperas, sin trámites, sin costes. Así de rápido y sencillo. Nueva recogida preferente. Vinter.
¿Te imaginas disfrutar de un momento inolvidable? Vívelo de nuevo. Vuelve a declararte. Elige un lugar. La mayor vinoteca de Canarias. La mayor oferta de vinos y momentos.
El gusto por el vino. Tus momentos inolvidables en Avenida de San Sebastián 55, en Santa Cruz de Tenerife.
Visita nuestra web, elgustoporelvino.com.
¿Deseando desconectar? ¿Quieres disfrutar de una escapada de relax en los mejores hoteles de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura o Lanzarote durante los meses de enero o febrero? Riutel Sun Resort es tu respuesta. Reserva ya desde 69 euros en riu.com y vive la experiencia que estabas esperando.
Restaurante Magnolia, vive una experiencia diferente. Ven a conocernos, déjate cautivar por la exquisitez de nuestro servicio y por los sabores de nuestra cocina. Dejarán huella. Restaurante Magnolia, en el Puerto de la Cruz. Menús especiales para eventos. Teléfono 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
Hay 138 millones de euros y medio, creo, aproximadamente, que vendrán para Canarias. Felicito a todos los canarios del resto de islas que no son los tinerfeños. Y lo digo porque en Tenerife no veremos ni un solo euro. No hay proyectos. Y como no hay proyectos, no tenemos dónde invertir. Por lo tanto, hablamos de 138, pero si hablamos de 5.000 millones, tampoco veríamos un solo euro en esta isla, ¿no?
Yo he ido al representante del Partido Popular, al señor Domínguez, por fin apareció diciendo que no había proyectos, ¿no? Que aunque hubiera dinero, pero eso es como el abusador del colegio, del patio de colegio, ¿no? Que te pega una paliza tremenda, te roba los bolígrafos, te roba las libretas, te roba los libros, te roba la mochila, y cuando lo cogen de la oreja para decirle qué estás haciendo, acusa al otro diciendo que no ha hecho la tarea. Mira, es que si me has dado una paliza y me has quitado todo, no me digas encima que no he hecho la tarea. Y hasta bien que el Partido Popular esté maltratando a Canarias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Quieres descubrir un increíble tesoro de biodiversidad dentro de Santa Cruz de Tenerife? La Fundación CEPSA y la Fundación Santa Cruz Sostenible te invitan a las visitas intergeneracionales al Palmetum, de la mano de monitores ambientales especializados. Conoce gratuitamente con tu familia los secretos mejor guardados de este maravilloso jardín botánico durante las vacaciones escolares navideñas y los fines de semana de enero. Inscríbete en info@santacruzsostenible.com o llamando al 606-57-3953.
¿Quieres estar informado?
Esta mañana se reanuda el juicio por la estafa de...
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Publicados por el Estado Mayor Conjunto. El proyectil...
Para que tengas buenos análisis.
Momento para el análisis de la crónica internacional.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Te estamos contando la última hora en medio de...
COPE. Estar informado.
Mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a hablar.
hablarles del municipio de La Laguna y de una moción que ayer los partidos de la oposición, Unidos se Puede, por Tenerife, Nueva Canarias y Ciudadanos, así como también los concejales Javier Abreu y Yeray Rodríguez, rechazaron debatir la moción propuesta de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna para impedir la introducción del gas en el municipio. Vamos a conocer en qué consistía esa moción, qué pretendía proponer el grupo de gobierno y si al alcalde nos puede explicar por qué los grupos de la oposición lo rechazaron debatir. José Alberto Díaz, alcalde, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué hay detrás de esto, alcalde?
Detrás de, bueno, yo creo que la clara voluntad de no permitir que hay una propuesta que se conozca, que de realidad, de hechos y no de palabras, de ralentizar, de paralizar la introducción del gas en La Laguna por parte del equipo de gobierno.
¿Qué propone la moción? ¿Qué proponía la moción que querían debatir?
Bueno, primero no es una moción, sino que es un acuerdo que tiene que ser plenario con mayoría absoluta, en el que se plantea, es una propuesta técnica de los técnicos funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna, la Gerencia de Urbanismo, donde se toman 7 medidas. Una es la modificación puntual del Plan General de Ordenación para hacer un estudio sobre el modelo energético municipal, con una clara visión de energías renovables e incluyendo entre las alternativas de ordenación la limitación absoluta del gas ciudad. Después establece como compromiso pues una serie de cuestiones formales, como que eso se autoriza a que lo haga la Gerencia de Urbanismo o los plazos en los que hay que desarrollar ese modelo energético, y después la suspensión como consecuencia de esa modificación puntual de todas las licencias que se pudieran solicitar de instalaciones de gas y ampliar unas alegaciones al Gobierno de Canarias conforme al Plan Energético de Canarias y de la ordenación de infraestructuras energéticas en la isla de Tenerife, y ya por último una ordenanza para actualizar la existente ahora, que es del año 94, de las canalizaciones en el municipio de La Laguna. Mm. Esa es la propuesta técnica que, como consecuencia del acuerdo adoptado por unanimidad por todos los grupos políticos, los técnicos del ayuntamiento, conforme a ese criterio, entendían que eran las posiciones válidas para refrendar, para hacer un hecho, lo que primero fue una palabra, que fue no al gas.
Mm. ¿Y ahora qué?
Pues, bueno, yo creo que ahora, en primer lugar, poner nuevamente en conocimiento de la ciudadanía quiénes son los que hablan y quiénes somos los que hacemos. Eso es lo primero que hay que plantear. A mí me gustaría que hubiese unidad y criterios, lo que he estado defendiendo. Mire, hay gente que plantea que no al gas ni en La Laguna, ni en Canarias, ni en Tenerife, ni, si me permite la broma, ni el gas de mechero, ¿no? Pero lo que he intentado, lo hablé en su momento con el primer grupo de la oposición, que decía, mira, vamos juntos hasta donde podamos ir, después cada uno sigue el camino que quiera, ¿no? Pero lo que nos une en este momento es que es no al gas ciudad. Yo no estoy en contra del gas para Granadilla, porque ahora mismo estamos consumiendo gasoil en la central de Granadilla, y yo creo que hay que introducir el gas porque es más barato y es menos contaminante para esa instalación, pero no comparto que haya gas en el municipio de La Laguna porque me parece que no tiene fundamento. Eso es, pero
sí, es bueno diferenciarlo, alcalde, porque la gente lo confunde, ¿no? Una cosa, digamos, es la regasificadora de Granadilla y que esa regasificadora proporcione el gas que necesitan las centrales de ciclo combinado para producir electricidad, y otra cosa es el gas ciudad, que es decir, que te lleven el gas a tu casa para que tú lo utilices para el termo o para la cocinilla, ¿no?
Efectivamente, hay que saber diferenciar, y yo estoy diferenciando los temas. La gente me dice, bueno, ¿y tú estás a favor? Digo, sí, yo estoy a favor de eso porque me parece que en la isla de Tenerife, si toda la energía que produce esa central es la que nos está dando luz y lo hacemos con gas, pues es menos contaminante y más barato, y luego estamos teniendo un proceso energético pues menos dañino que el que está haciendo ahora con gasolina.
No, y por cierto, cosa, que le preguntábamos al presidente del Cabildo de Tenerife que le parecía que ustedes dijeran no al gas en La Laguna, y dice que lo respeta, que cada municipio tome su opción.
Sí, porque yo creo que es la posición que, si me lo permite, no por una condición de ser, pero creo que hemos trabajado bien desde el punto de vista del partido. Hemos podido explicar en el seno de la organización de Coalición Canaria que cuáles son las razones por las que planteamos que no al gas, a la imposición del gas, y que bueno, que se nos respete esa posición, de la misma manera que yo respeto que y entiendo además y comparto que el Cabildo esté defendiendo que cada municipio estime lo oportuno, pero que sobre todo pues la central de Granadilla sí sea con gas, cosa que me parece lógico y que apoyo evidentemente, ¿no? Y que haya otros municipios que planteen otras cosas, pero vamos.
Dice un oyente en el 610-1080, creo que la pregunta es interesante. Dice, si el municipio de La Laguna dice no al gas, ¿el gobierno de Canarias se lo puede imponer?
Bueno, no es un tema solamente del gobierno de Canarias, sino, bueno, estoy trabajando para que no haya imposiciones, ¿no? Y sé que el presidente del gobierno es de mi organización política y sé lo que me ha dicho el presidente del gobierno, que respeta la decisión municipal. Yo espero que se respete esa posición, pero sin prejuicio, lo cual, como alcalde de La Laguna, tengo que establecer las barreras jurídicas necesarias para que sea el presidente del gobierno de este partido o no, o tenga que defender su posición como presidente del gobierno, yo tengo que defender la posición como alcalde de La Laguna. Yo creo que, espero que no haya confrontación, pero empezaba diciendo, aclarando que esto no es una cuestión del gobierno de Canarias solo, sino de la ley de hidrocarburos. Es decir, el dominio público es la posibilidad de hacer instalaciones de servicios esenciales, como puede ser el gas, que nosotros en Canarias no lo vivimos porque no lo tenemos, pero está en el conjunto de toda la península, ¿no? Ahí existe gas ciudad, en las grandes ciudades es un ámbito muy extendido. Y el dominio público, que son las calles, permite ese tipo de instalaciones, igual que no me puedo negar a que haya instalaciones eléctricas, ¿no? Y lo que estoy haciendo es restringiendo. Espero que el gobierno escuche nuestras alegaciones y en consecuencia pues actúe como estamos diciendo, pero fíjense ustedes que hay una empresa que tiene interés económico evidentemente y que ha apostado por invertir 26 millones de euros en La Laguna con el objeto de sacar rédito y hacer las instalaciones de gas, con lo cual hay un derecho adquirido que establece la norma y que, bueno, espero que con las alegaciones se pueda suspender. Eso es lo que pretendo.
Bueno, una última cuestión para el alcalde de La Laguna. El que coja hoy en una barra de bar y vaya a desayunarse y vea dos periódicos, por ejemplo, Diario de Avisos y La Opinión de Tenerife, se encontrará con los siguientes titulares sobre el caso Curúa. El interventor reconoce que el ayuntamiento subsanó casi todos sus reparos. La mayoría se debían a defectos de forma, según declaró ante la juez en La Laguna. Y si después pilla Diario de Avisos, verá. El interventor se reafirma ante la juez en la presunta ilegalidad de los decretos de clavijo. Gerardo Armas ratifica ante el titular del juzgado número 2 de La Laguna que se prestó dinero público a la concesionera sin las cautelas debidas. ¿Qué conclusión puede sacar el lector que se encuentre con estos dos titulares?
Pues yo creo que es evidente y lo venimos viendo desde hace tiempo. Los titulares del Diario de Avisos son claros en su línea editorial, ¿no? Un tema de tergiversación. Yo con el tema de caso Grúa ya en su momento archivaron, se volvió a abrir porque decía la audiencia provincial que era necesario investigar sobre determinados aspectos, es lo que ha hecho la jueza y me quiero reservar a la resolución de la justicia. Creo que a la justicia le corresponde pues hacer justicia, investigar y aclarar lo que tenga que aclarar, y cuando se finalice el tema pues ya haremos las declaraciones, y a lo político. Yo estoy en el ámbito político de gestión, no tengo ninguna inquietud con esa actuación, creo que ha sido ejemplar en el ámbito de las intervenciones. El interventor es un funcionario con criterio que puedo compartir o no puedo compartir, pero no ha habido ningún tipo de maldad, y lo que se evidencia es que declaraciones solamente ha habido una. Y hay algunos que yo creo que tergiversan con una clara finalidad y otros intentan, hacer fiel reflejo de su declaración. Es bien sencillo, escoger las declaraciones del interventor que están escritas, leerlas y detectar cuál es el periódico que intenta dar una visión, una información, y otro que intenta tergiversar lo que ha declarado.
Ah, bueno, otra parte de la información del Diario de Avisos dice: el interventor confirma el papel clave del actual alcalde José Alberto Díaz para el levantamiento de los reparos de intervención. ¿Usted tuvo un papel clave en el levantamiento de los reparos?
No, yo no tuve ningún levantamiento clave. Es decir, los técnicos han hecho sus informes conforme a su criterio, al criterio que hayan entendido, con los que los técnicos profesionales que hayan querido hablar o lo que hayan estudiado. Yo, papel clave para levantar los reparos se levantan por informes de los técnicos municipales. Entonces, lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo de si ya leí también que si incité a Gerardo para levantar los reparos, a hablar con los catedráticos. Mire, yo no incito a nada para levantar nada. Yo ser alcalde, ser concejal supone intentar que las cosas fluyan de manera eficaz. Eso supone hablar con unos, hablar con otros, plantear temas. Eso no es ni incitación a nada, porque entre otras cosas hubiesen los reparos, hicieron los informes de levantamiento, los reparos, y después le tomó la decisión el alcalde, entendiendo justo criterio en los intereses para la laguna, las decisiones que fueron más correctas. Entonces, todo lo demás, de verdad, yo creo que a veces es complicado para aquellos que no viven en el mundo de la administración local, el papel del interventor y de los funcionarios y que son temas complicados administrativamente, porque hemos hecho una sociedad en la que, bueno, parece que lo complicamos todo para que se entienda poco y para que se retrasen los temas. Pero, desde luego, lo que sí le puedo decir es que la grúa no ha costado ni un duro a la ciudadanía de La Laguna, que funciona, que nunca se ha parado y que, si me permite el elemento sarcástico, hasta ha ganado dinero el Ayuntamiento de La Laguna con la situación de la grúa.
No. Un oyente nos invita a volver al principio de la conversación. Dice, Mayer, no me ha quedado claro. Entonces, ¿habrá gas o no habrá gas en La Laguna?
Bueno, estamos en el proceso. Yo he presentado una propuesta con el tema del gas para paralizarlo. La oposición ha tenido la capacidad, dicen ellos, democrática, yo creo que es ni quererlo hablar. Han votado en contra de la toma en conocimiento de la propuesta hecha por los funcionarios, que no son del equipo de gobierno, los funcionarios son del Ayuntamiento de La Laguna y de todos los laguneros, que han trabajado con esa decisión unitaria de todos los partidos de estar en contra del gas. Yo espero que el equipo de la oposición esa, que no sé, le molestaba que el pleno fuera a las 8 de la mañana, después se han dado cuenta que se han equivocado al decirlo, porque parece que es que son los únicos que no trabajan a las 8, todos los demás estamos trabajando a las 8 menos ellos, y les molesta el horario. Dicen que si la ciudadanía no le permite hablar, mire, hemos tenido dos plenos donde ha habido dos mociones en plenos diferentes por la tarde, donde ha intervenido la gente con el tema del gas y hemos tomado las decisiones, con lo cual lo que estamos aquí simplemente es haciendo un acto, un hecho, una propuesta concreta técnica que no requería mayor intervención del público, porque es la consecuencia de lo que se ha acordado en plenos ordinarios donde todo el mundo ha podido hablar. Yo espero y voy a seguir trabajando para conseguir ese objetivo, porque estoy completamente convencido que el gas ciudad no nos conviene en La Laguna, y espero que la oposición reconsidere el tema y apoye las medidas.
Claro. Alcalde, ¿cómo vamos de fríos en su municipio?
Pues, bueno, eso lo hacemos también a la perfección. Cuando hace frío de verdad. Lo que pasa es que lo completamos pues con el cariño que nos tenemos en La Laguna. Y bueno, y la
hoy
verdad
que... Hoy que es el Día Internacional de la Croqueta, procede tomarse una copita de vino en La Laguna y una croquetita, ¿eh?
Sí, sí, además La Laguna siempre es un lugar de encanto y de disfrute, porque no solamente gastronómico, sino también visual. Y yo creo que es un complemento perfecto. El frío, un buen vino lagunero, unas tapas en el maravilloso comercio que hay en de diferentes zonas del municipio, no solamente en el casco, yo creo que vale la pena disfrutarlo.
Alcalde, gracias por sus aclaraciones. Un saludo y que tenga buen día.
Buen día, Mayer. Saludos a todos.
COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo. Sumergirse bajo el mar, nadar en la calma, saborear la tierra, sentir la arena bajo tus pies, bailar con las olas que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. El tuyo, disfrutar. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Si nuestra mantequilla es líder en el mercado, es gracias a su confianza. Por eso, ahora puede disfrutar de la auténtica leche de Irlanda, la irlandesa, probablemente la mejor leche del mundo, directamente desde los verdes pastos de Irlanda hasta su mesa.
¿Quieres llegar al aeropuerto y no tener que soportar largas esperas en las oficinas de alquiler de coches? Tu solución es el nuevo servicio gratuito de recogida preferente de Vinter. Si eres titular Vinter más oro o plata o adquieres nuestra tarifa Fleximas, reserva tu coche con Ficar a través de nuestra web y acude al mostrador exclusivo habilitado en el parking de los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte. Recógelo sin colas, sin esperas, sin trámites, sin costes. Así de rápido y sencillo. Nueva recogida preferente. Vinter.
La mañana en Canarias, en directo desde la Feria Internacional de Turismo Fitur 2018. Desde Madrid, Mayer Trujillo analizará con los principales protagonistas del sector en las islas toda la actualidad de una de las citas más importantes. La mañana en Canarias, en directo desde Fitur 2018.
Colaboran Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Promoción Ciudad de las Palmas de Gran Canaria, Lopezan Hotel Group, THE Hoteles y Riu Hoteles.
COPE Canarias, estar informado. Si quiere contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610 10 80 10.
Nuestro espacio de consultoría, que saben que está abierto siempre a sus inquietudes, a sus preguntas, vamos a hablar de la empresa del siglo XXI, ¿no? Sobre todo por un libro que se ha publicado que se llama La empresa Camaleón, las 6 claves de su salto evolutivo. Es un libro que han escrito Jorge Salinas y Antonella Faller. Antonella ya nos escucha en la sintonía de la cadena COPE. Antonella, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No lo he podido leer todo, Antonella, he podido leer parte del libro, pero lo que me he leído está muy bien, ¿no? Y sobre todo viene a ser una reflexión de si hemos sido conscientes de cómo ha cambiado el mundo empresarial y cómo ha cambiado la forma de dirigir las empresas. ¿Poco a poco se ha ido extendiendo que hay que dirigir las empresas de otra forma o todavía está costando mucho, Antonella?
Pues poco a poco ya se va entendiendo. Es verdad que todavía cuesta, sobre todo las grandes organizaciones que son muy grandes y los cambios les cuesta un poco más, pero todas están ya muy concienciadas del cambio necesario, ¿no? Que no es una moda, sino que tienen que aprender a gestionar la incertidumbre en la que vivimos para poder evolucionar.
¿Sirve de algo ese modo autoritario de llevar la empresa por parte del jefe supremo o de los jefes que están debajo del jefe supremo? De imponer a veces incluso hasta miedo entre los trabajadores para que se hagan las cosas. ¿Eso sirve de algo?
En nuestra opinión no, y en nuestra experiencia tampoco. Algunas empresas todavía adolecen de la necesaria fluidez que hay que hacer para pasar de la jerarquía y el control que comentas a la colaboración y a la innovación, porque es el único momento en el que se permite a las personas hacer cosas diferentes y a poder innovar. Y precisamente abogamos por estructuras muchísimo más flexibles, más ágiles, con un liderazgo totalmente inspiracional, muy alejado de lo que comentas, que bueno, pues es un liderazgo que en su momento pudo servir o que por lo menos era diferente.
Bueno, seguro, Antonella, que más de un oyente que está escuchándonos dirá, ¿no? Si a mí me parece fantástico que se cambie a ese modelo de empresa, pero yo que soy uno más dentro de la empresa, ¿cómo consigo esa revolución? ¿Desde abajo se puede sugerir o implantar o motivar a esta nueva forma de dirigir, o los que están abajo tienen que esperar a que cambien los de arriba?
Nuestra opinión es el cambio empieza por uno mismo y además es muy colaborativo y muy de equipo. Nosotros nos alejamos mucho del arriba y del abajo, y precisamente un poco de que el cambio empieza por cada uno de nosotros, de fluir con las necesidades que podamos ir teniendo y sobre todo ir proponiendo, ir trabajando de una manera diferente. De hecho, pues el progreso depende de la colaboración y los equipos, ¿no? Necesitan equipos muy colaborativos que puedan proponer, que puedan innovar y que puedan hacer las cosas desde un punto de vista diferente. Entonces, es muy necesario dejar de pensar que no podemos hacer nada y que el cambio solo depende de tres personas que dirigen la organización, sino que es una cosa muy colaborativa y muy de equipo.
Antonella, vamos a actualizar titulares y seguimos hablando. Son las 10:32.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero, contamos la última hora.
El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, no quiere el gas en la ciudad, pero precisa que no se mostraría en contra de que se instalase en Granadilla porque dice es más económico. El regidor critica la poca capacidad de diálogo por parte de la oposición, que ya rechazó posicionarse sobre el gas en un pleno extraordinario, algo que Díaz no termina de entender e ironiza que igual le ha molestado a la oposición que el pleno fuese a las 8 de la mañana. Sobre el caso Grúas y la declaración ayer del interventor municipal, indicaba que él está tranquilo, que nunca ha levantado reparos sin la autorización de los funcionarios y que los titulares del periódico Diario de Avisos buscan tergiversar la realidad y mayor atención a un nuevo método, cuanto menos curioso, de falsificación. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a una mujer de 36 años de edad y nacionalidad ecuatoriana con numerosos antecedentes policiales como presunta autora de un delito de estafa. Y aquí viene la clave: la arrestada extrajo los datos personales de dos mujeres que habían aprobado una oposición y cuya afiliación figuraba en el boletín oficial del Estado y contrató líneas de teléfono móvil fija y servicios de internet con varias operadoras de telecomunicaciones a nombre de sus víctimas. La investigación policial destapó 11 contratos a nombre de mujeres residentes en Burgos, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, generándoles una deuda superior a los 1.000 euros.
Casi nada. Bueno, son las 10:34. Recuerden que estamos hablando con Antonella Faller de un libro que se llama La Empresa Camaleón. No hemos explicado, Antonella, por qué este título de La Empresa Camaleón.
Pues para nosotros es una metáfora muy relevante porque por lo que abogamos es por una empresa flexible, ágil y adaptativa, y tan adaptativa como puede ser un camaleón, precisamente porque no es algo puntual de algo que haya que hacer ahora, sino que por el mundo incierto en el que vivimos necesitamos empresas muy adaptativas y muy camaleónicas para que venga lo que venga, tenga posibilidad de reacción.
Es curioso porque en la introducción del libro explican cómo la mayor parte de los puestos de trabajo del futuro todavía no existen, ni siquiera sabemos que existirán. Y sin embargo, las empresas tienen que tener la capacidad de adaptarse a esos nuevos tiempos, ¿no? Pero claro, es que esto va tan rápido, Antonella.
Efectivamente, es una de las claves, que el cambio es exponencial completamente. Y esto lo hace la tecnología, por eso es exponencial, porque cambios ha habido toda la vida. Pero para que te hagas una idea, el teléfono, por ejemplo, cuando salió necesitó 75 años para llegar a los 100 millones de usuarios, y tenemos la experiencia de Candy Crush, del juego, que solo en un año lo consiguió. Entonces, esa tecnología hace que sea totalmente exponencial esos cambios.
Es un buen ejemplo ese, desde luego.
Claro. Y frente a lo que decías, efectivamente, nosotros, por ejemplo, hablamos mucho de la competencia de learnability, que es la capacidad de aprendizaje, es decir, de los cambios que sufrirán, por ejemplo, los jóvenes que han finalizado sus estudios en el pasado 2017 que acabamos de terminar, tendrán que reciclarse profesionalmente entre 10 y 14 veces en su vida laboral. Entonces tendrán que tener esa capacidad de aprender a aprender, porque los puestos los trabajos y nuestras habilidades van a cambiar mucho.
No. Estoy pensando, por ejemplo, Antonella, ¿no? Sobre todo hablando de estos cambios de cuando los ordenadores empezaron a implantarse en las empresas, ¿no? Y que hace unos años había gente que decía, yo de ordenadores no, de ordenadores yo prefiero hacerlo como... Esto es impensable hoy, ¿no? Que alguien se niegue a entrar por el aro de las nuevas tecnologías, ¿no?
En principio es impensable, sí. La tecnología ya está como muy, muy implantada. Ahora, bueno, pues a veces todavía encontramos algún rechazo, a lo mejor, a trabajar de una forma diferente, a innovar, algunos procesos ágiles, ¿no?, de todas las metodologías ágiles. Entonces, muchas veces lo que encontramos en la gestión del cambio es esa reticencia o ese miedo a, bueno, yo sé hacer esto, no sé hacer otra cosa, no me lo cambies, ¿no? Pero cada vez más se ve la necesidad y, sobre todo, el reto y la parte beneficiosa del cambio.
Ese es otro ejercicio que debemos hacer, ¿no? Y ahí no solamente entran, digamos, los que dirigen una empresa, sino todos, ¿no? Adaptarnos a cambiar constantemente, ¿no? Que sabemos que cuesta, que no es fácil, pero ver también el lado positivo de esos cambios, que siempre, si se hacen bien, llegarán, ¿no?
Totalmente. Creemos que, de hecho, el liderazgo tiene mucho que ver con ese punto que indicas, porque los cambios en las empresas realmente no empiezan en sus estructuras, sino en la imagen que sus líderes tienen del futuro. Y nosotros o las personas nos resistiremos al cambio si no entendemos y compartimos un propósito. Pero si el propósito está claro y hay inspiración, es mucho más probable que sigamos por esa vía.
No. Antonella, en el trabajo que hacen ustedes, tanto tú como Jorge Salinas, con las empresas, ¿qué se suelen encontrar? ¿Qué es lo que más trabajan?
Pues ahora mismo casi todas las organizaciones están en un punto similar de inquietud en cuanto a esta gestión del cambio de la que hablamos, y sobre todo está en un cambio cultural, que es lo básico y lo más importante para el cambio que estamos hablando, ¿no? Porque la transformación de la que hablamos nosotros responde sobre todo a un cambio de mentalidad, y eso es lo que buscan las organizaciones, formas diferentes de trabajar, aplanar estructuras para trabajar de una forma mucho más ágil, y eso es lo que más nos encontramos, el trabajar culturas de confianza y que la cultura sea una ventaja competitiva.
Oh. En términos generales, ¿en las empresas hay buena comunicación, Antonella?
Buena pregunta. Solo te puedo dar mi opinión o nuestra opinión, y creo que todavía tenemos que hacer muchos deberes en la comunicación en las empresas. Si consiguiéramos una comunicación más transparente, conseguiríamos entornos de más confianza y, por lo tanto, podríamos innovar mejor, liderar mejor y trabajar muchísimo mejor colaborativamente. Entonces, la comunicación es algo que todavía no se maneja al 100%, digamos.
Claro, claro. Lo digo y además me pongo como ejemplo, ¿no? O nos ponemos como ejemplo en esta casa, que somos una empresa que se dedica a la comunicación, y a veces en la comunicación interna decimos, oye, que nadie nos dijo esto. Digo, pero ¿cómo puede ser eso en una empresa de comunicación, no? Pues sí, se da. Me imagino cómo será el resto de empresas, ¿no?
Creemos que tiene mucho que ver los tiempos, la rapidez con la que vamos, que muchas veces efectivamente es como, pero ¿cómo no me he enterado? Y vamos tan rápido que no tenemos un momento para pensar. Y luego las estructuras, los procesos que normalmente hay en las organizaciones tampoco facilitan siempre que la organización, que la comunicación fluya.
Claro. Pues Antonella, muy recomendable desde luego a todos aquellos que les guste el mundo de la empresa, y sobre todo a aquellos que quieran, pues a lo mejor, transformar un poquito su empresa y adaptarla al siglo XXI. Como bien dice su título, la empresa Camaleón, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Recomendamos esta publicación de Lead Editorial, autores Antonella Faller y Jorge Salinas, la empresa Camaleón, las 6 claves de su salto evolutivo. Antonella, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros las principales claves de este libro para todos los oyentes de la cadena Copa en el Archipiélago. Un abrazo fuerte, Antonella.
Un abrazo, gracias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. El 26 de enero comienza una nueva edición de Pasionarios Caja Canarias con la presentación del último trabajo de Troveros de Asieta titulado Querida Cuba. Espacio Cultural Caja Canarias, 20 horas. Entradas a la venta en www.entres.es. Más información en cajacanarias.com.
Hay 138 millones de euros y medio, creo, aproximadamente, que vendrán para Canarias. Felicito a todos los canarios del resto de islas que no son los tinerfeños. Y lo digo porque en Tenerife no veremos ni un solo euro. No hay proyectos. Y como no hay proyectos, no tenemos dónde invertir. Por lo tanto, hablamos de 138, pero si hablamos de 5.000 millones, tampoco veríamos un solo euro en esta isla, ¿no?
Yo he ido al representante del Partido Popular, al señor Domínguez, por fin apareció, diciendo que no había proyectos, ¿no? Que aunque hubiera dinero, pero eso es como el abusador del colegio, del patio de colegio, ¿no? Que te pega una paliza tremenda, te roba los bolígrafos, te roba las libretas, te roba los libros, te roba la mochila, y cuando lo cogen de la oreja para decirle qué estás haciendo, acusa al otro diciendo que no ha hecho la tarea. Mira, es que si me has dado una paliza y me has quitado todo, no me digas encima que no he hecho la tarea. Y ya está bien que el Partido Popular esté maltratando a Canarias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Fiestas patronales de Arona en honor a San Antonio Abad. Del 11 al 17 de enero, elección de romera, baile de magos, exposiciones, romería, actividades infantiles, juegos tradicionales, festivales. Ven y disfruta de nuestras tradiciones. Consulta programación en arona.org. Organiza Ayuntamiento de Arona.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Mañana en Canarias, en directo, desde la Feria Internacional de Turismo FITUR 2018. Desde Madrid, Mayer Trujillo analizará con los principales protagonistas del sector en las islas toda la actualidad de una de las citas más importantes. La mañana en Canarias, en directo, desde FITUR 2018. COPE Canarias, estar informado.
¿Deseando desconectar? ¿Quieres disfrutar de una escapada de relax en los mejores hoteles de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura o Lanzarote durante los meses de enero o febrero? Riutel San Resort es tu respuesta. Reserva ya desde 69 euros en riu.com y vive la experiencia que estabas esperando.
Coaching con liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Le pregunto a Andrés Brito, ¿qué tema podemos tocar mañana? Y Andrés Brito me dice, ¿cómo afrontar la frustración de no seguir los propósitos de Año Nuevo? Y yo le dije, pero Andrés, si estamos a 16 de enero, si ya la gente está frustrada, poco intento habrá hecho. Andrés, buenos días.
Hola Mayer, buenos días, ¿cómo estás?
Hombre, aunque es verdad, no sé si has visto el meme ese que se ha extendido por ahí en las redes sociales de nueva oferta en un gimnasio. Te puedes hacer dos selfies y además sí. No te amonestamos si te vas el día 15 del gimnasio.
Buenísimo. Bueno, es una realidad esto, ¿eh, Mayer? Tenemos muy buenos propósitos hasta el 31 de diciembre y decimos, a partir del 1 de enero me voy a poner a dieta, voy a dejar de fumar, voy a ser más cariñoso con mis niños y ese tipo de cosas. Y eso está muy bien, puesto que nos programa la mente para generar lo que técnicamente llamamos un hito. Es decir, a partir de ese día ya comienzo el reseteo mental y de los hábitos. Lo que pasa es que a medida que van pasando los días nos vamos dando cuenta de que puede que nuestra expectativa sea demasiado elevada y el no ir cumpliendo con esos propósitos nos pueda causar frustración.
Ahora que hablabas de dieta, yo tengo una amiga que dice, no es bueno hacer un propósito de dieta a partir del 1 de enero. Digo, ¿por qué? Dice, porque llega el roscón del Día de Reyes el 6 y ya la rompe.
Bueno, tiene razón, ¿eh?
No, pero debajo de eso, más allá de la anécdota que es graciosa, hay que ver también cuando uno empieza y decir, esta fecha, ¿por qué? Oye, ¿y con qué dificultades te vas a encontrar los próximos días? Calcularlo claro. Todo bien, ¿no? Porque si no, a las primeras de cambio lo mandas al traste.
Bueno, de todas formas, si empezamos el día 1, el que nos salgamos un poquito del tiesto el día 6 con el roscón de Reyes no es un inconveniente. Yo puedo saltarme el hábito, la pauta, el propósito un día, pero no dos. Es decir, es como si yo estoy subiendo la escalera de peldaño en peldaño, y cuando ya llevo subido un buen tramo, me tropiezo y me bajo dos peldañitos. Eso no hace que yo me tire de la escalera abajo. Voy a seguir subiendo para seguir construyendo en aquello que yo he estado ya alcanzando. Y hay un truco maravilloso desde el coaching, Mayer. Cuando nos venga la bajona, cuando nos venga la pereza, esas pocas ganas que nos entran, por ejemplo, de salir a hacer ejercicio, he de poner el foco en el beneficio que quiero obtener. Porque claro, si ese beneficio es sentirme mejor, estar más saludable, tener un mejor aspecto, el yo conectar con eso, el imaginarme de esa manera y pensar en positivo, va a ayudarme otra vez a retomar esa actividad. Porque claro, no te olvides que la mente no funciona en negativo, no es no quiero estar gordo o no quiero tener sobrepeso, no, no, quiero estar sano, quiero tener el peso ideal. No. Es decir, poner el foco en lo bueno, en lo positivo, en aquello que se quiere conseguir.
Esto ya lo hemos hablado en otros espacios dedicados al coaching, ¿no? Debemos enfocar el objetivo en positivo, ¿no? Porque imagínate una persona que ponga el objetivo, este año no voy a comer cosas ricas que me encantan y que me engordan. ¡Uf! Qué complicado se hace cumplir con ese objetivo, ¿no?
Sí, y qué difícil cuando no se tiene la perspectiva de decir, este año voy a construir mi salud con aquello que como, porque quiero estar fuerte y quiero estar bien y quiero sentirme a gusto. Desde luego, la motivación es totalmente diferente, pero sí. Claro, date cuenta.
O voy a comer este año más saludable, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, y no hablemos ya con lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, porque ahí siempre da la sensación de que es la otra persona la que tiene que dar el paso hacia nosotros. No, no. Vamos a ver, la distinción entre preocuparse y ocuparse es que yo dejo de preocuparme cuando tomo cartas en el asunto para empezar a poner en marcha acciones que me ayuden a alcanzar ese objetivo. Pero es que para todo esto sirve el coaching, Mayer. Vamos a recordar que no es para personas que tengan algún tipo de dificultad psicológica, que para eso los psicólogos hacen muy bien su trabajo. Es para una persona que está bien, pero quiere estar mucho mejor. Quiere salir de su zona de confort porque quiere alcanzar nuevas metas, nuevas cosas, nuevos objetivos en su vida.
No. André, vamos a pensar en esas personas que efectivamente a 16 de enero han tirado la toalla, han dicho, qué va, mira, me propuse esto, me puse lo otro y nada, no lo he conseguido. Pues, hay mucha gente que efectivamente a lo mejor a 16 de enero ha tirado la toalla. Pero es que queda mucho año por delante. Podemos retomar, podemos reconectar de nuevo con ese objetivo, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Qué le decimos a esas personas que a lo mejor pues han tirado la toalla y a lo mejor están pensando, es que no puedo con esto?
Vale. ¿Qué es exactamente lo que no puede? Esa es una pregunta muy interesante. Segundo, cuando dice que no puede, ¿no estará queriendo decir que no sabe cómo hacerlo? Porque también es un cambio interesante de visión. Tercero, ¿cómo está planteando ese objetivo? ¿Lo está planteando en positivo? ¿Está usted vinculándose a esos valores superiores que quiere alcanzar? Cuarto, elabore un pequeño diario personal que vaya reflejando sus progresos, porque a veces nos falta memoria histórica personal de aquellas cosas que hemos ido alcanzando. Quinto, imagínate alcanzando tu propósito día a día. Y si un día fallas, no pasa nada. Al día siguiente vuelves otra vez a retomar. Y, por supuesto, compartir todo esto también con otros seres queridos, con otras personas, también nos puede ayudar. La importancia de un buen consejero, descubrir las verdaderas pasiones y vincularnos afectivamente a aquellas personas, no que sean tóxicas y que nos quiten energía, sino todo lo contrario, que nos den alegría, que nos ayuden, que nos motiven, que nos estimulen a seguir adelante.
Me dice aquí un oyente en el 610-1080-10, dice Mayer, hoy no es el día más apropiado para comenzar una dieta, aunque sea con la ayuda del coach. Hoy es el Día Internacional de la Croqueta.
Bueno, también se puede comer una croquetita de vez en cuando, que eso no pasa nada, ¿eh? Eso no se le va a pegar en el higadito, todo lo contrario. Una croqueta está muy buena y también puede ser muy sana. Otra cosa es que luego la llenemos de mayonesa o de mechamel.
Bueno, recuerden que si quieren experimentar un proceso de coaching, se pueden dirigir a la página andresbrito.com. Ahí encontrarán toda la información. Además, pueden hacerlo de forma gratuita para probar qué es esto del coaching. Andrés, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Y que cumplas todos tus objetivos, Mayer. Gracias.
Igualmente. Adiós.
Adiós.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Llegar al aeropuerto y no tener que soportar largas esperas en las oficinas de alquiler de coches? Tu solución es el nuevo servicio gratuito de recogida preferente de Vinter. Si eres titular Vinter más oro o plata o adquieres nuestra tarifa Fleximas, reserva tu coche con Cicar a través de nuestra web y acude al mostrador exclusivo habilitado en el parking de los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte. Recógelo sin colas, sin esperas, sin trámites, sin costes. Así de rápido y sencillo. Nueva recogida preferente. Vinter.
La mañana en Canarias, en directo, desde la Feria Internacional de Turismo Fitur 2018. Desde Madrid, Mayer Trujillo analizará con los principales protagonistas del sector en las islas toda la actualidad de una de las citas más importantes. La mañana en Canarias, en directo, desde Fitur 2018.
Colaboran Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Promoción Ciudad de las Palmas de Gran Canaria, Lopezan Hotel Group, THE Hoteles y Riu Hoteles.
COPE Canarias, estar informado.
Esta mañana analizábamos el caso Faicán y sobre todo la propuesta del fiscal anticorrupción Luis del Río, que ha propuesto a los acusados aceptar una nueva condena pactada y ha supuesto que 20 de los 28 acusados pues no vayan a la cárcel, ¿no? Y algunos casos son especialmente llamativos. Hablábamos esta mañana con Armando Martín, que es el abogado de Víctor Hugo Rosales. Fíjense en lo que se ha quedado. De hecho, Armando Martín llega a decir en la entrevista, ahora lo escucharemos, que la propuesta del fiscal era irrechazable. ¿Qué le pareció la propuesta del fiscal anticorrupción?
Hombre, la propuesta era casi irrechazable. Después de tanto tiempo, la travesía que han sufrido, yo creo que todos los acusados por el desierto, ya era momento de poner un punto y final a tanta incertidumbre y tanto daño moral también, ¿no? La propuesta, insisto, era irrechazable, yo creo que para todos. Por eso me refiero que la petición era una petición importante en principio, y posteriormente cuando se produce esa oferta por el Ministerio Fiscal, evidentemente no era una cuestión de pensárselo mucho.
Bueno, para que los oyentes se hagan una idea, Armando, de la petición de condena inicial que pedía la fiscalía después de aceptarlo, ¿en cuánto se queda? De
4 años a 6 meses. Y hay peticiones y hay acuerdos, que cada uno tiene su particularidad, evidentemente, dentro de esta causa tan compleja.
No entran a prisión, no solo eso, sino que además la multa se le ve realmente rebajada, ¿no? Por ejemplo, Enrique Orts, la fiscalía inicialmente pedía 7 años de cárcel, 22 de inhabilitación y una multa de 1,3 millones. Sin embargo, ahora se queda en 1.500 euros. Rebaja considerable. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos a ver qué están preparando los compañeros. La mañana Lanzarote, Laura San José.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, evidentemente aquí el tema sigue siendo la tragedia de ayer en Playa Bastián, en Costa Teguise. Nosotros vamos a conocer la versión que nos da el senador por la isla de Lanzarote, Joel Delgado, que ya nos adelanta, que ya ha hecho una pregunta, ya ha registrado una pregunta al Ministerio del Interior, porque no está funcionando el SIV, el Servicio Integral de Vigilancia Exterior. Vamos a hablar también con la presidenta de AFOL, con Carmen Arrocha, porque Sanidad ha contratado la redacción del proyecto del búnker de radioterapia del hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote. Acuérdense de las manifestaciones multitudinarias que hubo solicitándolo. Y vamos a hablar también de un poco de literatura. El país de los imbéciles, el libro que ha presentado el músico y escritor José Manuel Díaz en Arrecife.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Por cierto, no sé de qué te quejas, porque estamos en periodo de rebajas.
No, pero estas son las terceras rebajas, por lo menos, ¿eh?
Pues ya te digo, y sobre todo el motivo, uno de ellos, es el atenuante de dilación en el proceso. 12 años sí es mucho tiempo, pero claro, uno se pregunta, ¿la justicia es justa cuando tarda tanto tiempo? Evidentemente no, pero más injusta todavía cuando se hacen este tipo de rebajas al propio reo, o por lo menos Así lo veo yo. Vamos a hablar con el consejero de Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez. Además, nos iremos a Tejeda para conocer cómo está el tiempo por ahí. Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo Canario, fue recibida ayer por el monarca Felipe VI. Ahora mismo, en rueda de prensa, está el concejal de movilidad del Ayuntamiento Capitalino para informar de esa nueva ordenanza. Nosotros también hablaremos con él una vez finalice esta rueda de prensa. Hablaremos de Fitur, tertulia el plenillo, concejales del Ayuntamiento Capitalino, y hablaremos con un coleccionista de cajas de fósforo.
Miguel Ángel, ¿cómo vamos de viento en La Palma?
Pues no como para encender fósforos estamos, ¿eh? Porque es un poquito de viento, sobre todo en Cumbres y en Medianía, y sobre todo al norte de la isla de La Palma. También ha hecho acto de presencia la lluvia en la madrugada de ayer en el norte de nuestra isla, y mucho fresquito. Están ya por debajo de los 0 grados, a menos 3 estaban a las 9 de la mañana en el observatorio del Roque de los Muchachos. Vamos a hablar nosotros de Fitur, de la presencia de La Palma en Fitur. Vamos a estar dándonos una vuelta además con la Asociación Agroganadera El Frescal para conocer una iniciativa que ponen en marcha cada año que tiene que ver con los cereales en la isla de La Palma. Vamos a hablar un poquito con la empresa Fiter La Palma para conocer cómo están preparando algunas de las actividades que tienen que ver con el deporte en la isla de La Palma. Nos vamos a dar una vuelta con José Guillermo Escudero para hablar del vuelo compartido de Vinter, esa conexión Vinter-Iberia para conectar la isla de La Palma, y también para conocer un poco cómo están los vuelos con los carnavales como protagonista, con los indianos como protagonistas. Y vamos a estar en un concurso que pone en marcha, que ya tiene en marcha el Cabildo de La Palma, Conoce tu Cabildo, y que se celebra a esta hora en el Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma.
Mira que Laura San José nos está pidiendo desde hace varios años que la invitemos a los indianos.
Pues hay que
ponerse. No hemos cumplido con ella,
Nunca jamás.
Con lo de los billetes
nunca aéreos, jamás han cumplido.
Y la chica con los polvitos talco comprados en su casa, y no hay forma de.
Y con el traje blanco.
Me los pongo los pies, no hay problema.
Guillermo, la mañana en Tenerife, ¿cómo viene?
Pues pendientes del frío, Mayer, también en Tenerife. La verdad que estamos teniendo unas temperaturas poco habituales, desde luego en toda Canarias y también en Tenerife. Tendremos tertulia, hablaremos de los temas del día. Por cierto, de ese asalto que sufría la concejala del puerto de la Cruz, también de las palabras de Melissa Reyes con las que has hablado esta mañana, que han dado mucho recorrido, sobre todo en las redes sociales. Tenemos cita con el doctor Furelos, estaremos con el presidente del Círculo de Empresarios del Sur, con Roberto Usola, y también con el presidente de FEPECO. Vamos a hablar de carreteras con Óscar Izquierdo. Escucharemos la música de los Troveros a Sieta, tenemos con su cantante Francis Concepción, y tendremos tiempo para la gastronomía también.
Muy bien, gracias Guillermo, gracias Laura, gracias Miguel Ángel, gracias Javier Benítez. Nos vamos agradeciendo la realización técnica de Alberto Díaz y de Julio Abreu. Coordinando la producción ha estado Daniel Pinelo. Les deseo a todos un maravilloso martes, que lo pasen bien. Adiós, hasta mañana.